siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
Muy buenas tardes, amigos oyentes, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la selección cubana de balompié. ¿En serio? Pues sí, les voy a contar por qué más tarde, se está poniendo interesante la cosa. También es la emisora favorita de las Panteras de la Florida, tomaron ventaja en la final del hockey sobre hielo, la Copa Stanley. También la emisora favorita de la final del baloncesto de la NBA. Pero más importante aún, la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas y el desempeño de todos los peloteros cubanos en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional. Vamos a analizar uno por uno lo que hizo cada uno de los peloteros cubanos anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró y nuestro productor y cuarto bate de Pinar del Río, Jaime Almiral. Vamos a brindarles lo mejor del deporte, no solamente lo que está pasando en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, porque hoy no solamente Cuba, hay más de una docena de partidos muy importantes. Así que, pero como dice Teudy Giró, hay que comenzar por algún lado. ¿Y cuál es nuestro pan de cada día? El béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, los Tampa Bay Rays vencieron a los Medias Rojas de Boston anoche en tiempo suplementario, o sea, en extra innings. 10-8 en 11 entradas y por segunda noche consecutiva, el héroe de la jornada para el equipo de Tampa Bay fue el cubano Yandy Díaz. Yandy Díaz anoche estuvo en base 4 veces, 2 boletos negociados, un sencillo y un doblete. Estamos acostumbrados a ver a Yandy Díaz con promedio en base por ahí de 400. Y anoche estuvo en base 4 veces. Y con esas 4 veces, ahora su promedio en base es de 305. Está mejorando. También anotó 2 carreras. También se ponchó una vez. Tampa Bay ganó 10-8. En ese encuentro lanzó por el equipo de los Medias Rojas a Aroldis Chapman. Una entrada completa le hicieron carrera. Ponchó a 2, pero le hicieron carrera limpia. Efectividad 1.65. Aroldis Chapman no figuró en el resultado final de este partido. Mientras tanto, los Bravos de Atlanta derrotaban 7-1 a los Cerveceros de Milwaukee. Austin Riley con 3 hits y 2 carreras anotadas, el tercera base de Atlanta. Y Raisel Iglesias, bueno, el ganador de este partido fue el pitcher zurdo Chris Sale. Su cuarta victoria. Lanzó 7 entradas, 5 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 11, efectividad 2.79. Lo que pasa es que Raisel Iglesias, que solía ser hasta hace 10 días el taponero oficial de los Bravos de Atlanta, o sea, el relevista más importante en el bullpen de los Bravos de Atlanta, ahora se ha convertido en aquel pitcher que todo equipo de pelota tiene, aquel pitcher que solamente lanza si estás o ganando 7-1 o perdiendo 7-1. No te van a poner ahí si el partido está apretado, si estás ganando por una o estás perdiendo por una. Y Raisel Iglesias se ha convertido en ese pitcher que todos los equipos de pelota tienen, al que ponen en el séptimo inning cuando estás o ganando 7-1 o perdiendo 7-1. Y eso sí es una pena. Porque Raisel Iglesias estaba encaminado a ser uno de los mejores taponeros de esta generación. Los Diamondbacks de Arizona doblegaron a los Marineros de Seattle 8-4. En este partido hubo dos cubanos por el equipo de Arizona. Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., left fielder, conectó dos imparables, impulsó su carrera número 36 de la temporada, batea 254. Y por el lado de los Marineros de Seattle, el left fielder cubano, y mira qué casualidad, los dos cubanos left fielder, dos hits en cinco turnos al bate, también se ponchó dos veces, conectó su doblete número 14, no impulsó, no anotó, y su promedio en base con los dos hits de ayer, 345. Así que Arizona derrota a Seattle y Seattle también está cayendo de pique y envuelto en llamas, ¿ok? Los Dodgers de Los Ángeles. Ah, perdón, Teudy, ¿qué me decías? Ah, sí. Damas y caballeros, ¿qué les parece si hacemos una muy breve pausa? Enseguida regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldi Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí, Martí, Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Teudy es muy inteligente, él me dice, Lacayo, tienes que descansar la voz aunque sea por 20 segundos, cada 7 minutos, no está mal. Bueno, vamos a seguir con el béisbol de las grandes ligas porque anoche los Dodgers de Los Ángeles tuvieron que luchar como nunca para derrotar de visita en San Diego a los Padres 8-7. Y ustedes se han dado cuenta que últimamente la rivalidad Padres y Dodgers se está convirtiendo en más importante y más feroz que la rivalidad Gigantes-Dodgers, que es la más antigua de todo el béisbol profesional. Los Dodgers y los Gigantes comenzaron a jugar entre sí en el año 1880 y pico. Y desde entonces siempre ha sido la rivalidad más antigua y feroz de todo el béisbol de las grandes ligas y podríamos decir del deporte organizado de los Estados Unidos, de cualquier deporte. Pero ahora, últimamente, los Padres de San Diego se han metido también en la pelea y han frustrado en varias ocasiones a los Dodgers de Los Ángeles y viceversa. Pero ahora da la casualidad que cuando los Dodgers juegan contra los Padres, se nota la rivalidad dentro y fuera del terreno de juego. No solamente son los peloteros, son los aficionados, los coaches, los managers, la prensa, okay, para que ustedes vean. Los Dodgers anoche, con mucho más suerte que béisbol, derrotaron a los Padres 8-7 en 10 entradas. Por alguna razón desconocida, no jugó José La Candelita Iglesias, el cubano infielder de los Padres. Sí jugó Adrián Morejón, que en este momento debe estar pensando qué es lo que tengo que hacer para ganarle a los Dodgers. En dos tercios de entrada, ponchó a dos Dodgers, regaló un boleto, cometió un error que le regaló a Shohei Ohtani dos bases. No figuró en la decisión Adrián Morejón, porque el perdedor fue Peralta. El ganador fue Yates. En este partido, el cubano Andy Pages jugó left fielder y center fielder para los Dodgers. Conectó dos hits, incluyendo su décimo doblete de la temporada. Andy Pages suma 40 carreras impulsadas. ¿Oyeron bien? Shohei Ohtani, con su acostumbrado partido, negoció boleto, conectó hit, se ponchó una vez, promedio en base 387. Para los Dodgers, la victoria número 40 de la temporada. Y dentro de poco vamos a analizar las tablas de posiciones de todo el béisbol de las grandes ligas. 40 victorias. Y contra los Padres de San Diego, una victoria muy dulce. Los Azulejos de Toronto vencieron 5-4 a los Cardenales de San Luis anoche. Y da la casualidad que el pitcher ganador de este partido fue el muchacho de Camagüey, Yariel Rodríguez, que ganó su primero del año. Pero es que eso es solamente la mitad del cuento. Yariel Rodríguez ganó el partido porque lo metieron para preservarlo como relevista y lo que hizo fue echarle gasolina al fuego y casi termina perdiendo el partido. De hecho, le dieron un rescate malogrado, su primero de la temporada. En una entrada y un tercio, le hicieron dos carreras limpias, ponchó a dos, le conectaron jonrón, dos imparables, efectividad 3.06, pero el cubano tiene tanta suerte que salió del partido maltratado, pero terminó siendo el pitcher ganador. Esas cosas solamente pueden ocurrir en la pelota. Te dan palo por todos lados, ¿ok? Sales del partido con la desventaja, pero viene la ofensiva, anota tres carreras y te salva, ¿ok? Y pese a que lanzaste el peor partido de tu vida, eres el pitcher ganador del encuentro, ¿ok? Eso solamente ocurre en el béisbol de las grandes ligas. En esa misma victoria de Toronto sobre los Cardenales, Nolan Arenado, el cubano-americano, tercera base, se fue en blanco de 4-0 y dejó a tres hombres embarcados en base. Bueno, me dice Teudy que vamos a hacer otra pausa. Regresamos con las tablas de posiciones del béisbol de las mayores.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Incluyendo los partidos de esta madrugada, aquí están las tablas de posiciones del béisbol de las grandes ligas al día. Y vamos a comenzar justamente con la división más competitiva, la Liga Nacional Oeste. Los Dodgers con 40 victorias y 27 derrotas. San Francisco a un juego y medio, eso es todo, detrás de los Dodgers. Los Padres de San Diego a dos juegos. Luego está Arizona. Y me dice Teudy que ni siquiera hay que comentar sobre los Rockies de Colorado. Ay, Dios mío, están, oigan esto, a 27 juegos del primer lugar. En la Nacional Centro, los Piratas de Pittsburgh han ganado 4 juegos en fila, oyeron bien, y todavía están en el último lugar, a 13 juegos y medio detrás de los Cachorritos de Chicago, que tienen 40 victorias y 26 derrotas. Los Cardenales están a 4 juegos detrás de Chicago, Milwaukee a 5.5 y Cincinnati a 6.5. Los Mets de Nueva York, con el mejor promedio de todo el viejo circuito, 42 victorias, 24 derrotas. Luego están los Phillies de Filadelfia a 4 juegos detrás de los Mets, Washington a 11, Atlanta a 13.5 y Miami a 17 juegos del primer lugar. Todavía hay mucha gente optimista que dice, bueno, pero podemos ir a los playoffs este año. Y yo digo, bueno, tendrían que ganar el 80% de los partidos en la segunda etapa de la campaña del béisbol de la pelota para ir a los playoffs. En la Liga Americana Oeste, los Astros de Houston con 36-29 están de primeros. Seattle está en el segundo lugar a 3 juegos detrás. Angelinos a 5. Texas a 5.5 y los Atléticos, bueno, se pueden ir a pescar, que nadie los va a extrañar. El mejor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas, los Tigres del Detroit con 43-24. Luego está Minnesota, a 7 juegos detrás de ellos, Cleveland, Kansas City y por último los Medias Blancas. Los Yankees al frente de la Americana Este con 39-25. Tampa Bay a 4 juegos detrás de ellos, Toronto a 4, Boston a 9 y por último los Orioles de Baltimore a 13 juegos del primer lugar. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
El auditorio es tremendo, mi
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, algo raro está pasando en el sur de la Florida, porque la felicidad que los equipos deportivos no le pueden dar a la fanaticada aquí, ya sean los Marlins, el Miami Heat, los Delfines o ni siquiera la Universidad de Miami a nivel aficionado. Bueno, menos mal que existe un equipo de hockey sobre hielo, porque las Panteras del sur de la Florida están en la final de la Copa Stanley y anoche tomaron ventaja de 2-1 sobre los Petroleros de Edmonton y están a solo 2 victorias más de repetir y retener la Copa Stanley, que es el máximo trofeo del hockey sobre hielo del mundo, no solamente aquí en Norteamérica, sino que en el mundo. Todo el mundo quiere ganar la Copa Stanley, esa, así como la Copa Mundial FIFA. ¿Okay? Anoche, las Panteras de la Florida aplastaron 6-1 a los Petroleros de Edmonton, tomando ventaja de 2-1. Ya sabemos que el próximo partido, el jueves 12 de junio, también se va a jugar aquí en el sur de la Florida. Y lo único que les puedo decir es que esta serie no va a terminar aquí por ahora, porque pase lo que pase, la serie se va a trasladar a Canadá, donde el sábado 14 de junio en Edmonton se va a jugar el tercer encuentro. Pero vamos por pasos. Si las Panteras logran ganar el jueves a las 8 de la noche, el cuarto juego tomarían ventaja de 3-1 sobre el equipo de Edmonton. Por supuesto que los canadienses van por la victoria para empatar la serie 2-2. De cualquier manera, da mucho de qué hablar este deporte aquí en el sur de la Florida. Mucha gente no puede imaginarse cómo el sur de la Florida puede tener un equipo de hockey que en junio esté disputando la final de la Copa Stanley y la esté ganando y es el actual campeón de la Copa Stanley. Estamos hablando de... Teudy se queda de... Pero si aquí no hay hielo. No, hay que hacerlo. Hay que congelar la cancha para que se juegue hockey sobre hielo aquí en el sur de la Florida. Aquí sí que recuerden, las Panteras a 2 victorias más de coronarse campeones por segundo año consecutivo en el hockey sobre hielo. Quedan otros deportes, ¿verdad? El balompié, fútbol, soccer.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
La selección cubana de fútbol va a jugar esta tarde a las 4:00 p.m. ¿A qué dice que arranca a las 4 p.m.? Vamos a ver si es verdad. En el estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba. 4 p.m., Cuba contra Bermudas. Le dicen Islas Bermudas, en inglés es solamente una. De cualquier manera, van a jugar esta tarde por un paso, por un cupo a la tercera ronda de la ronda clasificatoria de la CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, para el Mundial 2026, que se va a celebrar justamente en esta región. ¿Por qué es ahora o nunca para Cuba? Les voy a explicar. Los tres países sede, Estados Unidos, México y Canadá, clasifican automáticamente al Mundial 2026. No tienen que jugar eliminatoria. ¿Por qué? Porque son los países sede. Que justamente da la casualidad que son las tres potencias de la CONCACAF. Costa Rica y Canadá siempre se discuten quién es la tercera potencia, pero en este momento vamos a decir que es Canadá. Entonces Cuba ya tiene el camino limpio de los tres grandes, no tiene que pasar por ninguno de los tres grandes de la región para clasificar al Mundial de Fútbol. Por eso que le está tocando jugar contra Bermuda, le está tocando jugar contra países poco conocidos en el panorama del fútbol internacional. Y si gana hoy contra Bermuda, clasificaría a la tercera ronda clasificatoria. Pero ahí sí le va a tocar a alguien grande. Ahí le puede tocar Costa Rica, o le puede tocar Jamaica, o le puede tocar Panamá, y le puede complicar la existencia. Pero hay que llegar por lo menos a la tercera ronda. Y lo crean o no, la CONCACAF tiene una cuarta oportunidad para que Cuba logre clasificar al Mundial. Les voy a explicar. Vamos a decir que en la próxima ronda le toque con Costa Rica y termine segunda en el grupo de cuatro. Si termina segunda, clasificaría o tiene la oportunidad de clasificar a un repechaje contra el contrincante de otra región, que podría ser Asia, Oceanía o la CONMEBOL. Y hablando de la CONMEBOL, esta noche, Argentina contra Colombia a las 8 p.m. en el Monumental de Buenos Aires. Si es que juega Leo Messi, va a jugar la mitad del partido o va a entrar tarde en la etapa complementaria, porque a Leo Messi lo están salvando para el Mundial que arranca el sábado, el Mundial de la FIFA de clubes que arranca aquí en Miami el sábado. Otros partidos: Ecuador contra Perú, Brasil versus Paraguay, Venezuela, Uruguay y Bolivia contra Chile para completar la zona de la CONMEBOL clasificatoria al Mundial 2026. Mr. Teudi, la última sección del día.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldi Chama.
Me habla Ulises Udiel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
El miércoles 11 de junio, el tercer juego de la serie final del baloncesto de la NBA, Indiana en casa contra Oklahoma City, y le voy a preguntar a Mr. Juan Pendaz. Estamos empatados 1-1. Si hay alguna lesión o algún contratiempo en este momento para alguno de los equipos.
Hasta ahora ninguno, todos están saludables, y eso es lo mejor en la competición de un deporte en general y especialmente en unas finales. Todos queremos estar ahí presentes, todos quieren estar ahí dando el 100%, y eso es lo que va a pasar. Aquí hay puntos fundamentales, Pepe, que es la defensa que puede jugar Indiana contra este equipo del Oklahoma City Thunder. Ya sabemos que Oklahoma, cuando aprieta en defensa, es sumamente fuerte, y no solamente eso, que también son buenos ofensivamente. Y el contraataque, ambos equipos están ahí a la perfección, en el sentido de que pueden ser jugadas rápidas por la juventud, y eso es lo que caracteriza a Indiana como OKC. Pero también hay que ver algo que es fundamental, que sigue Shai Gilgeous-Alexander, a pesar que no se jugó ayer, de obtener y sacando récords individuales. Y se acaba de unir también a Rick Barry, a Dwayne Wade y LeBron James en lograr, por lo menos en juegos consecutivos back-to-back, 30 puntos y 3 robos. Se acaba de unir a estos tres grandes jugadores, y una de las cosas que, si sigue así, yo creo que definitivamente el serbio va a tener que hacer algo fuera de serie en la próxima temporada si quiere volver a tomar el mando de la figura más importante y relevante en la NBA. Hasta ahora Shai Gilgeous-Alexander, no solamente en playoffs, también lo ha hecho en temporada regular los números, por eso fue nombrado el MVP de la temporada regular. Ahora, es importante saber que este equipo de Indiana tiene que ganar ese juego muy importante, y cuidado no sorprenda, o sea, sería una sorpresa, porque ambos equipos no han perdido back to back en los playoffs esta temporada. O sea, de perder dos juegos consecutivos, ninguno de los dos. O sea, han perdido partidos, sí, lo han perdido, porque los dos tuvieron el mismo récord, 12 ganados y 4 perdidos. Pero de que un equipo le ganara dos consecutivamente, no. Ni Oklahoma le ha pasado, ni Indiana le ha pasado. Vamos a ver, porque si en el caso de que Oklahoma City Thunder ganara este tercer encuentro, fuera el primer back-to-back que perdiera este equipo de los Indiana Pacers. Uh-huh. Pero creo que no va a ser así. Creo que tienen equipo, tienen a su sexto jugador, que es la afición de Indianapolis, y ese es un estadio que más que todo en las finales se va a dar mucho que sentir.
Correcto. Es verdad que el baloncesto se inventó en el estado de Indiana, que es donde está Indianápolis.
Así mismo sí,
es. O sea, es la cuna del baloncesto.
Interesante. Es interesante esto. Y yo creo que, como te dije, Indiana, cuando pertenecían a la ABA, que era la Asociación Americana de Baloncesto, ganó las tres finales que fueron. Yeah. O sea, como equipo. Hasta ahora, cuando pasaron al nuevo formato de la NBA, que es la Asociación Nacional de Baloncesto, no han podido. Esta es la segunda final que llegan, después de 25 años que llega. Esperemos que puedan darle a esa afición lo que se merece, que es Correcto. El trofeo de Larry O'Brien, como también pasa con Oklahoma City Thunder, sí. que ganaron cuando eran los Seattle Supersonics un campeonato, pero cuando pasó a Oklahoma City Thunder, esta es la segunda final.
Y da la casualidad que varios basquetbolistas que están en el Salón de la Fama nacieron o se criaron en Indiana. Larry Bird, por ejemplo.
Claro, claro.
O sea, que no, ayuda a la fama del estado y de como cuna del baloncesto.
Jugadores grandes, Larry Bird, que sabemos que ganó tres campeonatos con los Celtics de Boston. Además, fue también como general manager de Indiana por un buen tiempo, o sea, dándole mérito a su propia ciudad, donde nació y donde hoy por hoy este jugador de los Celtics de Boston, que ganó tres campeonatos. Así que vamos a ver quién gana, señores, quién gana este juego, que va a ser el día de mañana. Todavía hay un tiempo, y felicitamos a las Panteras, porque ayer fue una paliza tremenda, aparte no solamente de los goles, sino también paliza de golpes que se dieron diferentes jugadores. Esperemos que no pase más y que, en vez de estar dando golpes, que puedan jugar. Y ayer los petroleros se quedaron sin petróleo.
A ver si me falla la matemática. Entre una cosa y otra, en los últimos 9 minutos del partido hubo 6 expulsiones, ¿okay? Entre los dos equipos. Creo que de esas 6, 4 de ellas fueron de Edmonton y 2 de las Panteras.
No, y uno de los jugadores de la Pantera sacaba la lengua, queriendo decir, con la nariz casi toda rota,
Correcto.
Sacaba la lengua queriendo decir, ganamos.
Vamos a ver si el sur de la Florida logra repetir como campeón del hockey sobre hielo y la Copa Stanley. Me está diciendo Mr. Teudy Giroux.
¿Pero ya?
¿Cómo dice Teudy? Les quedó bonito que el programa aquí, nosotros aquí para brindarles. Hubo de todo, hockey, baloncesto, fútbol, pelota, no se pueden quejar. Damas y caballeros, recuerden, a las 4 p.m. Cuba tratando de clasificar al Mundial de Fútbol 2026. Hasta aquí los deportes, tengan muy buenas tardes. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos, les damos la bienvenida a Actualidad Mundial. Las noticias y los hechos más relevantes que usted debe saber. Al menos 10 personas, entre alumnos, adultos y el agresor, murieron este martes en un tiroteo en un centro de enseñanza secundaria de la ciudad austríaca de Graz, ha confirmado la alcaldesa local Elke Hark. Además, hay 12 heridos, 2 en estado crítico, reportó la Cruz Roja. Medios locales han informado, citando a la policía, que un ex estudiante fue el autor de la balacera, que ha provocado la evacuación de la misma. Graz es la segunda ciudad más grande de Austria y se encuentra en el sureste del país. Tiene alrededor de 300.000 habitantes. El gobierno austriaco ha declarado 3 días de luto nacional. Estados Unidos y China se reúnen este martes por segundo día en Londres para conversaciones comerciales. Las delegaciones acudieron hacia las 10:30 esta mañana a la mesa de diálogo en el Palacio londinense de Lancaster House. Detalles con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que su administración estaba recibiendo informes positivos de los funcionarios estadounidenses que mantienen conversaciones comerciales con China en Londres. Él dice que cree que les va muy bien y que solo ha recibido buenos informes. Dice que Estados Unidos quiere abrir a China, que será algo grandioso para ese país y para el resto del mundo. Al ser preguntado sobre el levantamiento de los controles a las exportaciones, Trump declaró a los periodistas en la Casa Blanca, ya veremos. Mientras tanto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, que es parte de la delegación estadounidense a las conversaciones, dijo este martes, antes del comienzo del segundo día de negociaciones, que las conversaciones van bien. La primera jornada de las conversaciones bilaterales concluyó el lunes tras casi 7 horas. Con anterioridad, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, había apuntado que uno de los propósitos principales de la reunión era asegurarse un acuerdo con China sobre las tierras raras, que podría servir a cambio para aliviar los controles sobre la exportación de microchips hacia China. El encuentro entre Estados Unidos y China busca profundizar en el futuro mecanismo comercial que pactaron ambos países el mes pasado en Ginebra. Y se produce después de la conversación telefónica que mantuvieron la semana pasada el presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping para calmar las tensiones comerciales entre ambos países. El pasado 12 de mayo, después de las conversaciones entre representantes de ambos gobiernos en Suiza, Estados Unidos y China anunciaron la suspensión durante un periodo inicial de 90 días de una parte sustancial de los aranceles aplicados mutuamente. De este modo, Estados Unidos suspendió los aranceles recíprocos implementados sobre las importaciones procedentes de China, que pasaron a estar en un 30% desde un 145%, mientras que China recortó las tarifas aplicadas a las importaciones desde Estados Unidos al 10% frente al 125% anterior al acuerdo. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
La Marina israelí ha lanzado este martes un ataque contra infraestructura portuaria en la ciudad de Hodeida, controlada por los rebeldes hutíes en Yemen, marcando la primera intervención naval directa de Israel en el conflicto que involucra a este grupo respaldado por Irán. Según el ejército de Israel, el objetivo fueron instalaciones utilizadas con fines terroristas por el régimen hutí y la ofensiva busca interrumpir el uso militar de los puertos en la costa del Mar Rojo. Asimismo, la activista sueca Greta Thunberg ha sido deportada por Israel, luego de que las autoridades navales interceptaran el barco Matlin de la denominada Flotilla de la Libertad.
El gobierno de Israel ha confirmado este martes que la activista sueca Greta Thunberg ha sido deportada durante la jornada en un vuelo con destino a Francia, después del abordaje en aguas internacionales del Matlin, parte de la Flotilla de la Libertad, a la Franja de Gaza por parte del ejército israelí. Así lo ha señalado el Ministerio de Exteriores israelí en un mensaje en la red social X, donde ha publicado además dos fotografías de la activista sentada en uno de los asientos del avión a la espera del despegue. El Matlin fue interceptado en la madrugada del lunes por tropas israelíes que abordaron el barco para evitar que continuara su viaje hacia Gaza con la intención de romper el bloqueo de Israel y entregar ayuda humanitaria en el enclave palestino.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, California, ordenado por el presidente Donald Trump, representa una acción excepcional en la historia reciente de los Estados Unidos. La medida se adoptó sin aprobación del gobernador estatal Gavin Newsom ni la alcaldesa de la ciudad Karen Bass, en el contexto de las protestas originadas por redadas migratorias. El presidente Trump ha ordenado el despliegue de otros 2.000 militares de la Guardia Nacional en California ante estas protestas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el despliegue de otros 2.000 efectivos de la Guardia Nacional de California para apoyar al Servicio de Inmigración y Aduanas, que se unirán a los militares ya movilizados en la víspera ante las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias y que ha dado como resultado una demanda contra el mandatario y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, por carecer de potestad para tomar esta medida sin consentimiento de las autoridades californianas. Por orden del presidente, el Departamento de Defensa está movilizando 2.000 guardias nacionales de California adicionales, que serán llamados al Servicio Federal para apoyar al ICE y permitir que los agentes del orden público federal realicen sus tareas de manera segura, según ha anunciado en su cuenta de la red social X el portavoz jefe del Pentágono, Sim Parnell. Estos militares se unirán así a los 1.700 miembros de la Guardia Nacional que ya están operando en el área metropolitana de Los Ángeles, según han apuntado en las últimas horas el mando norte del Ejército de Estados Unidos.
A su turno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha referido en su habitual conferencia matinal el lunes a los enfrentamientos entre agentes del orden y manifestantes como respuesta a estas redadas de inmigración. La mandataria mexicana pidió a sus connacionales actuar de manera pacífica, sin provocaciones, y a las autoridades de Estados Unidos actuar bajo el debido proceso.
El gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria. En este sentido, hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. A través de nuestra red consular, México ha activado de inmediato todos los mecanismos de asistencia y protección consular para garantizar que nuestros connacionales detenidos reciban asesoría legal adecuada y un trato justo. La migración debe ser abordada desde una perspectiva integral, humana y con corresponsabilidad regional. México reitera su disposición para continuar colaborando con el gobierno de Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que privilegien el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el desarrollo compartido.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Japón ha confirmado este martes la presencia simultánea de dos portaaviones chinos en aguas del Pacífico Occidental, en una maniobra que las autoridades calificaron de inédita y que consideran parte del aumento sostenido de las actividades militares de Beijing en esta región. Según el Ministerio de Defensa de Japón, el buque Liaoning fue avistado navegando al este de la remota isla conocida como Marcus, dentro de la zona económica exclusiva japonesa. El segundo portaaviones, el Shandong, operó en paralelo a unos 550 kilómetros al sur de la isla de Miyake, en la prefectura de Okinawa, acompañado por al menos cuatro embarcaciones adicionales, entre ellas un destructor.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Estados Unidos y China se reúnen este martes por segundo día en Londres para conversaciones comerciales. Las delegaciones acudieron hacia las 10:30 esta mañana a la mesa de diálogo en el Palacio Londinense de Lancaster House. Detalles con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que su administración estaba recibiendo informes positivos de los funcionarios estadounidenses que mantienen conversaciones comerciales con China en Londres.
I think we're doing very well. They're over there now.
Él dice que cree que les va muy bien y que solo ha recibido buenos informes. Dice que Estados Unidos quiere abrir a China, que será algo grandioso para ese país y para el resto del mundo. Al ser preguntado sobre el levantamiento de los controles a las exportaciones, Trump declaró a los periodistas en la Casa Blanca, ya veremos. Mientras tanto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, que es parte de la delegación estadounidense a las conversaciones, dijo este martes, antes del comienzo del segundo día de negociaciones, que las conversaciones van bien. La primera jornada de las conversaciones bilaterales concluyó el lunes tras casi 7 horas. Con anterioridad, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, había apuntado que uno de los propósitos principales de la reunión era asegurarse un acuerdo con China sobre las tierras raras, que podría servir a cambio para aliviar los controles sobre la exportación de microchips hacia China. El encuentro entre Estados Unidos y China busca profundizar en el futuro mecanismo comercial que pactaron ambos países el mes pasado en Ginebra. Y se produce después de la conversación telefónica que mantuvieron la semana pasada el presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping para calmar las tensiones comerciales entre ambos países. El pasado 12 de mayo, después de las conversaciones entre representantes de ambos gobiernos en Suiza, Estados Unidos y China anunciaron la suspensión durante un periodo inicial de 90 días de una parte sustancial de los aranceles aplicados mutuamente. De este modo, Estados Unidos suspendió los aranceles recíprocos implementados sobre las importaciones procedentes de China, que pasaron a estar en un 30% desde un 145%, mientras que China recortó las tarifas aplicadas a las importaciones desde Estados Unidos al 10% frente al 125% anterior al acuerdo. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
La Marina israelí ha lanzado este martes un ataque contra infraestructura portuaria en la ciudad de Hodeida, controlada por los rebeldes hutíes en Yemen, marcando la primera intervención naval directa de Israel en el conflicto que involucra a este grupo respaldado por Irán. Según el ejército de Israel, el objetivo fueron instalaciones utilizadas con fines terroristas por el régimen hutí y la ofensiva busca interrumpir el uso militar de los puertos en la costa del Mar Rojo. Asimismo, la activista sueca Greta Thunberg ha sido deportada por Israel, luego de que las autoridades navales interceptaran el barco Matlin de la denominada Flotilla de la Libertad.
El gobierno de Israel ha confirmado este martes que la activista sueca Greta Thunberg ha sido deportada durante la jornada en un vuelo con destino a Francia, después del abordaje en aguas internacionales del Matlin, parte de la Flotilla de la Libertad, a la Franja de Gaza por parte del ejército israelí. Así lo ha señalado el Ministerio de Exteriores israelí en un mensaje en la red social X, donde ha publicado además 2 fotografías de la activista sentada en uno de los asientos del avión a la espera del despegue. El Matlin fue interceptado en la madrugada del lunes por tropas israelíes que abordaron el barco para evitar que continuara su viaje hacia Gaza con la intención de romper el bloqueo de Israel y entregar ayuda humanitaria en el enclave palestino.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, California, ordenado por el presidente Donald Trump, representa una acción excepcional en la historia reciente de los Estados Unidos. La medida se adoptó sin la aprobación del gobernador estatal Gavin Newsom ni la alcaldesa de la ciudad Karen Bass, en el contexto de las protestas originadas por redadas migratorias. El presidente Trump ha ordenado el despliegue de otros 2.000 militares de la Guardia Nacional en California ante estas protestas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el despliegue de otros 2.000 efectivos de la Guardia Nacional de California para apoyar al Servicio de Inmigración y Aduanas, que se unirán a los militares ya movilizados en la víspera ante las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias y que ha dado como resultado una demanda contra el mandatario y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, por carecer de potestad para tomar esta medida sin consentimiento de las autoridades californianas. Por orden del presidente, el Departamento de Defensa está movilizando 2.000 guardias nacionales de California adicionales, que serán llamados al Servicio Federal para apoyar al ICE y permitir que los agentes del orden público federal realicen sus tareas de manera segura, según ha anunciado en su cuenta de la red social X el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell. Estos militares se unirán así a los 1.700 miembros de la Guardia Nacional que ya están operando en el área metropolitana de Los Ángeles, según han apuntado en las últimas horas el mando norte del ejército de Estados Unidos.
A su turno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha referido en su habitual conferencia matinal el lunes a los enfrentamientos entre agentes del orden y manifestantes como respuesta a estas redadas de inmigración. La mandataria mexicana pidió a sus connacionales actuar de manera pacífica, sin provocaciones, y a las autoridades de Estados Unidos actuar bajo el debido proceso.
El gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria. En este sentido, hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso, en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. A través de nuestra red consular, México ha activado de inmediato todos los mecanismos de asistencia y protección consular para garantizar que nuestros connacionales detenidos reciban asesoría legal adecuada y un trato justo. La migración debe ser abordada desde una perspectiva integral, humana y con corresponsabilidad regional. México reitera su disposición para continuar colaborando con el gobierno de Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que privilegien el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el desarrollo compartido.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Japón ha confirmado este martes la presencia simultánea de dos portaaviones chinos en aguas del Pacífico Occidental, en una maniobra que las autoridades calificaron de inédita y que consideran parte del aumento sostenido de las actividades militares de Beijing en esta región. Según el Ministerio de Defensa de Japón, el buque Liaoning fue avistado navegando al este de la remota isla conocida como Marcus, dentro de la zona económica exclusiva japonesa. El segundo portaaviones, el Shandong, operó en paralelo a unos 550 kilómetros al sur de la isla de Miyake, en la prefectura de Okinawa, acompañado por al menos cuatro embarcaciones adicionales, entre ellas un destructor. Las ciudades ucranianas de Kiev y Odessa fueron blanco de un nuevo ataque aéreo masivo lanzado por Rusia en la madrugada de este martes. La ofensiva ejecutada con drones, explosivos y misiles han dejado al menos un muerto, varios heridos y severos daños en infraestructuras civiles, reportaron las autoridades locales. En Kiev, el alcalde Vitaly Klitschko informó que el ataque fue también de gran escala, instando a la población a buscar refugio, mientras las fuerzas especiales ucranianas han asegurado haber dañado dos aviones de combate rusos en un ataque nocturno en un aeródromo situado a unos 640 kilómetros de la frontera ucraniana. Mientras Ucrania y Rusia han intercambiado a un primer grupo de prisioneros menores de 25 años de edad.
Los gobiernos de Rusia y Ucrania han efectuado este lunes un primer intercambio de militares prisioneros de menos de 25 años, en cumplimiento con los compromisos sellados en la reunión del pasado 2 de junio en Estambul y tras acusaciones cruzadas sobre supuestos retrasos en la puesta en marcha de los canjes. El presidente ucraniano ha informado en redes sociales del inicio de este intercambio, que proseguirá en varias fases durante los próximos días. De hecho, Zelensky no ha dado cifras exactas de las personas beneficiadas por el canje, al igual que tampoco lo ha hecho el Ministerio de Defensa de Rusia, que se ha confirmado que, como viene siendo habitual, las dos partes han entregado a un número similar de prisioneros. En el caso de los militares rusos, han sido trasladados en un primer momento a Bielorrusia, con el objetivo de recibir una primera atención médica y psicológica, y una vez completadas estas primeras revisiones, llegarán a Rusia. Por otro lado, el ministro de Defensa de Ucrania ha informado en que se trabaja también con la parte rusa en el intercambio de cadáveres de más de 6.000 militares muertos en el conflicto, como parte de los acuerdos de Estambul.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que habrá una nueva ronda de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán este jueves, tras una conversación con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Desde la Casa Blanca, el presidente Trump destacó que esta será la sexta ocasión en la que ambas partes intentarán alcanzar un consenso sobre el controvertido programa nuclear iraní, un asunto que ha mantenido las relaciones internacionales en constante tensión. Según Trump, el principal escollo continúa siendo la negativa de Teherán a renunciar al enriquecimiento de uranio, un tema que ha sido central en las discusiones previas.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha reanudado el procesamiento de miles de casos pendientes para nicaragüenses y venezolanos luego de una orden judicial emitida por una corte federal en Massachusetts el pasado 28 de mayo. Así lo ha confirmado Kika Scott, directora adjunta interina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, en una declaración jurada presentada ante la Corte del Distrito de Massachusetts. Según el documento, la agencia ha levantado las suspensiones que pesaban sobre la adjudicación de solicitudes presentadas por beneficiarios de programas como Unidos por Ucrania, el Parol para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos y los procesos de reunificación familiar. La medida llega tras una demanda presentada por beneficiarios afectados por la paralización de trámites migratorios ocurrida a principios de año cuando la administración Trump ordenó revisar las políticas de Parol implementadas por el gobierno anterior.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Al menos 24 piquetes se registraron la mañana de lunes en Bolivia, según la administradora boliviana de carreteras. La mayoría se concentraron en el departamento central de Cochabamba, bastión del expresidente Evo Morales, donde cientos de cocaleros protestan contra su inhabilitación para las elecciones de agosto y exigen la renuncia del presidente Luis Arce, quien responsabilizan de la crisis económica. Estas protestas iniciaron la semana pasada en reclamo por el veto a la participación de Morales en dichas elecciones, debido a sentencias constitucionales que limitan el ejercicio de la presidencia a dos mandatos y el líder cocalero ya ocupó el cargo en tres periodos. Por eso el ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, ha llamado a los simpatizantes evistas a la reflexión y ha señalado en rueda de prensa que el gobierno no descarta acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que investigue estos bloqueos.
Llamamos una vez más a la reflexión a quienes están siguiendo una consigna, señor Evo Morales, de habilitarse por habilitarse a una reelección que la Constitución le prohíbe. Asimismo, con relación a los graves hechos suscitados en los últimos días, con relación a impedir el paso de ambulancias, incendiar ambulancia, agredir a médicos, enfermeras, el presidente ha sido claro al referirse a la posibilidad de acudir a instancias internacionales. Lo que estamos haciendo nosotros, en coordinación con la Cancillería, es pedir que se hagan los análisis correspondientes para, en su caso, tanto la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el primer caso, Organización de Estados Americanos, y en el segundo caso, Naciones Unidas, puedan constituirse en el país para hacer una visita o misión internacional para comprobar no solamente estos bloqueos criminales, anuncios de cercos criminales de este año, sino también lo sucedido el año pasado. Estamos analizando la posibilidad de pedir incluso la conformación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes, un GIEI, para el tema de los bloqueos tanto del pasado año como de este año, que sin duda han afectado y están afectando derechos de las personas a la libre locomoción, a la salud, a la educación. Hay muchas personas afectadas, muchas víctimas, heridos y hasta ya fallecidos en este caso.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay permanece en estado crítico en la Clínica Santa Fe de Bogotá desde la madrugada del domingo, cuando fue intervenido quirúrgicamente para salvar su vida después de recibir dos impactos de arma de fuego en la cabeza y otro en una pierna. Este martes, en el primer comunicado del día, la Clínica Santa Fe informó que la situación se mantiene crítica, pero que en esa franja de complejidad, Uribe Turbay se encuentra estable. Agrega el escrito que continuarán realizando las acciones necesarias para mitigar el impacto de las lesiones que recibió el joven político de 39 años de edad. Más temprano, Miguel Uribe Landoño, padre del senador y aspirante presidencial, se dirigió a la prensa apostada en la clínica para agradecer el apoyo de millones de colombianos y personas de todo el mundo por sus oraciones.
Gracias a todos por sus conmovedoras demostraciones de afecto y solidaridad. Miguel, en medio del dolor y la consternación que nos embarga, ha logrado unir a este país en una sola voz que repudia la violencia. Miguel, con su lucha, nos está demostrando que lo más importante en este país es la seguridad, porque sin seguridad no hay nada. Su ejemplo nos inspira. Debemos pasar de la indignación a la acción. Delia y yo pedimos que sigamos orando por la vida de Miguel y que sigamos unidos en una sola causa. Que Colombia vuelva a ser un país seguro y que haya paz y tranquilidad para todos. Con afecto, Miguel Uribe Londoño.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
A esta hora damos un repaso a los hechos más destacados también que suceden en Cuba. Cubanos han llamado a un cese de las recargas internacionales como forma de protesta ante lo que consideran un apartheid digital por la reciente subida de precios a los servicios de Internet, impuesta por el monopolio de las comunicaciones de Texas, que han denominado tarifazo. Una de esas voces ha sido la del activista Zaylee González Velázquez, residente de Miami, quien habló con Martín Noticias.
Yo nunca me atrevería a pedir un parón de comida, o sea, de los envíos estos de remesas, de combo, pero con las recargas es diferente. No le va a afectar grandemente que no puedan acceder a más datos gigas.
La opositora subrayó que el exilio es quien puede decirle al gobierno cubano que se ponga alto a la extorsión.
Los que podemos pararlo, de verdad, además de todas las protestas que genuinamente los muchachos dentro de Cuba están haciendo, es el exilio quien puede decirle al gobierno de Cuba que no nos van a seguir extorsionando.
En su podcast desde la presidencia, emitido el jueves pasado, el gobernante Miguel Díaz-Canel justificó el tarifazo de Internet, argumentando que evitará el colapso tecnológico y el desplome inminente del sistema de telecomunicaciones del país. Por otro lado, cubanos de la isla han convocado a sus compatriotas que viven en el extranjero a no apoyar las medidas de Texas, que convierte el acceso a Internet en un privilegio y profundiza la brecha económica y social.
Que hagan enfado porque son tantas medidas injustas que van en contra del bienestar y del desarrollo de la sociedad, del pueblo, de que ahora también, por lo único que uno puede estar informado, también te quieren quitar y que te racionan el agua, la electricidad, la comida, todo, también quieren hacerlo con Internet. Muchos no lo dicen, pero es el criterio de todos.
El exiliado que ponga una recarga está cooperando con la dolarización. Ahora es Etelsa, después vendrá la electricidad, el agua, el gas. En el capitalismo hay de todo, pero hay que trabajar duro. Y el dinero cuesta. Si los cubanos que vivimos en Cuba, si tuviéramos un poquito de amor por nuestra familia, le decíamos que no nos recarguen.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
En Actualidad Mundial resaltamos fechas para este 10 de junio, que ha sido declarado por la Asamblea General de la ONU como el Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones, para destacar el valor de la diversidad de las civilizaciones y promover el diálogo, el respeto mutuo, la tolerancia y la solidaridad mundial. Nos despedimos en la Actualidad Mundial con música del cantante y compositor estadounidense Ray Charles. El gran maestro del piano falleció un día como hoy hace 21 años en su casa de California por una dolencia hepática. Entre muchos premios y reconocimientos sumó 17 premios Grammy. Producción Jaime Admiral, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial.